Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la jornada en pocas claves. Uno, el gobierno ha rechazado la propuesta de Pablo Casado de renovar el Poder Judicial tras acordar un cambio en el sistema de elección de jueces. El líder del PP propone una reunión inmediata con Pedro Sánchez, pero la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, dice que se deje de excusas, que no se van a encontrar. Dos, la Comisión de Salud Pública ha aprobado la tercera dosis de la vacuna contra el COVID para personas inmunodeprimidas graves. Es una recomendación que debatirá mañana el Consejo Interterritorial de Salud. Inmunodeprimidas graves, por ejemplo, los trasplantados de órganos. De momento no se recomienda una dosis de refuerzo a la población general. Mientras tanto, la curva de la quinta ola cae, aunque hoy solo se han inyectado 194.000 dosis, la cifra más baja de los últimos 6 meses. Y mañana vuelve a ser noticia el precio de la luz, porque sube un 6,5% hasta 135 euros. Será el miércoles más caro de la historia. Un recibo de electricidad al que también se ha referido el cardenal Juan José Omella. Dice que es una situación insostenible para muchas familias y se pregunta hasta dónde vamos a llegar. Pide que entre todos sean capaces de encontrar un camino para bajar el precio de forma significativa. Y mañana, fuera de nuestras fronteras, será noticia el arranque del juicio de los atentados de Bataclan hace 6 años en París. En ese ataque de Estado Islámico murieron 131 personas y hubo más de 400 heridos. París, Asunción Serena.
20 hombres serán juzgados a partir de mañana por su presunta participación o colaboración en los atentados más dramáticos que ha sufrido Francia. En el Estadio de Francia, las terrazas de cafés y restaurantes y después el Bataclan actuaron 9 terroristas y solo uno de ellos queda con vida, Salah Abdeslam. Logró escapar a Bélgica. En la frontera, una periodista que realizaba un reportaje sobre los controles policiales le entrevistó junto a sus cómplices sin saber quién era. Es un poco abusivo, pero hemos comprendido un poco el porqué. Han descubierto que era él tras acceder a las conversaciones grabadas de Abdeslam con un compañero de prisión. El juicio durará 9 meses y podrán asistir 550 personas. Para las víctimas que lo deseen, han creado una web radio para seguir a través de ella las sesiones sin asistir. No habrá ninguna imagen del proceso, pero todo será filmado para la posteridad.
Yo estuve allí en París esos días a las pocas horas de la matanza y recuerdo dos cosas. Uno, el silencio absoluto en todo el barrio y esa avenida Voltaire entre la Place de la Nación y la Place de la République. Impresionante el silencio de París. Y por otra parte recuerdo la histeria colectiva en cuanto se oía un ruido, una avalancha. Íbamos Enrique Campo y yo desde el barrio de San Michel hacia donde está el Museo Picasso y recuerdo una avalancha de gente corriendo hacia Notre Dame y cómo resulta que había estallado una bombilla en un restaurante y todo el mundo pensaba que era otra explosión, otro ataque aquella noche. En fin, 6 años ya. Dos bebés, dos niñas, nacen el mismo día en el hospital de San Millán de Logroño. Pesaron más o menos lo mismo y ambas tuvieron que ir a la misma incubadora. Cada niña fue entregada hace 19 años a los padres de otra familia. Fueron intercambiadas por error. Este auténtico cruce de vidas cambió la suerte de ambas de manera radical. A una le tocó vivir la vida de la otra. Una de ellas pasó de un entorno estructurado a una familia con complicaciones y fue criada por su abuela, ya que el padre nunca se preocupó. Fue precisamente la abuela quien interpuso una demanda contra el padre por no hacerse cargo de la niña. Y aquí fue cuando se destapó el error. Esta demanda derivó en una prueba de ADN que determinó que la niña no era hija biológica de sus padres. En este momento la joven, tenía entonces 15 años, comenzó un largo camino para esclarecer lo ocurrido y para saber quiénes eran sus padres biológicos de verdad. La Consejería de Salud de La Rioja abrió una investigación que fue crucial. Concluyeron que solo había un bebé con la que podía haber sido intercambiada. La chica, con 19 años, está tan solo a la espera de una prueba de ADN que le confirme la verdadera identidad de sus padres y si son los de aquella bebé con la que la confundieron. La consejera de Salud de La Rioja, Sara Alba, ha indicado hoy que se trató de un error humano.
Se ha realizado una investigación pertinente que concluye respecto a este asunto que se produjo un error humano, lo hubo. No hemos podido concluir quién.
La joven, por su parte, reclama una indemnización de 3 millones de euros por daños morales. Su abogado, José Sáez Morga, expresa que desde la consejería se les dijo que tenían la obligación de soportar esta situación y que, sin embargo, les ofrecían 215.000 euros.
Sorprendentemente dice, bueno, usted tiene obligación de soportar esto, pero le damos 215.000 euros. Pues mire usted, eso no satisface ni mucho menos.
La historia de dos vidas cruzadas por un error. A una le tocó vivir una situación complicadísima en una familia desestructurada sin que su padre, que realmente no era su padre, se hiciera cargo. La otra familia, que no se ha pronunciado aún, ha vivido con unos padres que tampoco eran los suyos sin saberlo, pero en una familia normal. Dos niñas confundidas al nacer, entregadas a familias diferentes después de pasar por la incubadora y que han vivido 19 años cada una con una familia que no era la suya. A ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Hoy arrancamos por una noticia.
Pues leo en Europa Press que el gobierno ha aprobado la ley de convivencia universitaria que por fin hará que las novatadas y el plagio en trabajos de posgrado, máster y tesis doctorales...
¿Cómo?
Vale, que llega tarde, que ya lo sé lo
¿plagio
que me vas a
en
decir.
¿En las tesis doctorales?
Ya sé lo que me vas a decir.
¡Cachis!
Sí, sí. ¿Quién? ¿Estás pensando en alguien, no?
No sé.
Bueno, pues van a ser motivos de expulsión de una universidad, tanto pública como privada. Por supuesto, también el acoso sexual.
Pues eso me parece muy bien.
La futura ley, atención, sustituye al reglamento de disciplina académica de los centros oficiales de enseñanza superior y de enseñanza técnica. Esto es un decreto firmado por Franco nada menos que en 1954. O sea, que falta hacía lo de la convivencia universitaria.
Esta ley sustituye un decreto de 1954. Digo yo que algo habrá cambiado la educación, pero en fin. Oye, una foto que además es la portada de los periódicos.
Sí, una foto que se repite, mira, la vemos en ABC y El Mundo, en ABC a lo grande, con un título,
pie de foto,
un pie de foto que es maravilloso, Conversaciones de Paz.
Cuenta.
Bueno, pues resulta que esta mañana han participado en un desayuno informativo, estaba Pablo Casado, líder del PP, y por supuesto estaba acompañado por Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y por el alcalde de la capital, Martínez Almeida. Entonces, han tomado la foto cuando estaban los tres. Claro, Conversaciones de Paz. Pues, ¿por qué? Porque con esta foto intentan dar a entender que, bueno, que la cosa está suavecita, que entre ellos no hay disputas. La verdad es que están hablando Casado y Almeida, pero Ayuso está lo suyo. O sea,
como diciendo,
ni les
la
mira,
que se va a liar.
Ni les mira.
Mira, hay otra foto que me llama la atención en la portada de La Vanguardia. Miles de manifestantes contra los talibanes. Allí. En Afganistán, una mujer encarada con un tío con un Kalashnikov.
Sí, bueno. da bastante miedo, sí. La verdad. Pero bueno.
Una frase.
Bueno, una frase hoy de una grande de los escenarios. El próximo mes va a cumplir 82 años, Ángel, y está representando La Habitación de María en el Teatro Calderón de su ciudad natal, Valladolid. Hablo, claro, de Concha Velasco. Bueno, que ha anunciado que se retira. Lo hace...
No me lo creo.
De verdad. Yo tampoco, ¿eh? Pero vas a escuchar que sí, que ella misma lo dice y lo hace porque sus hijos se lo han pedido.
La última vez que me vean ustedes en teatro. Mis hijos quieren que lo deje, sí. Que sean ustedes muy felices. Y hasta siempre.
Qué grande. Yo, uno de los selfies que tengo así con más cariño fue con ella en una entrevista que le hice aquí. Es oyente nuestra.
Ay, qué
y
bien,
estuvo
qué
encantadora, bien. Vino de la mano de Luis del Val, que son íntimos. Uh-huh. Qué señora.
Cierto.
Qué
pues
señora.
66 años en los escenarios.
Maravillosa.
No está mal.
Un titular mirando fuera de España.
Pues mira, dos. Uno del New York Times que dice: no hay vacunas para los niños pequeños y empiezan las clases. Y explica que no está previsto que sean vacunados contra el coronavirus nada más y nada menos que unos 48 millones de niños estadounidenses menores de 12 años. Así que el comienzo de las clases escolares en Estados Unidos está haciendo que los padres pues tengan que afrontar decisiones muy difíciles.
En Estados Unidos, entre los antivacunas y este tipo de cosas, ya, la verdad es que empezaron muy bien y a toda pastilla. Pero
es que 48 millones de niños,
son mucha gente,
empezando ya el curso.
Has dicho en el New York Times, ahora en Le Monde.
Ahora vamos a Europa, a Francia. Comienza el juicio por los ataques yihadistas de noviembre de 2015. Hubo más de 130 muertos y Le Monde en su portada se pregunta, y es muy muy interesante esta pregunta: el único miembro del comando que sobrevivió, Salah Abdeslam, ¿se rindió en el último momento o su cinturón explosivo no funcionó? Claro, es el único que ha sobrevivido y su versión, claro, como no, que yo, que lo hacía más valiente, ¿no?, ya que fue capaz, imagínate, o sea, de hacer lo que hizo, resulta que ahora dice que no, que su cinturón de explosivos que llevaba adherido a la cintura, pues que voluntariamente él lo desactivó, que se echó atrás y que lamenta su implicación en los atentados. Claro, ¿qué ocurre? El hermano Mohamed dice exactamente lo mismo, que pobre, que ahora lo siente mucho, ¿no? Sin embargo, hay un testigo de primera mano, que es un primo, también un familiar, que dice que de arrepentimiento nada, que lo que le pasó al cinturón de explosivos es que falló, porque si no, habría estallado.
¡Qué horror! Un breve, una cosa de esas que hay que rebuscar para encontrarlas y que te llama la atención.
Sí, mira, nos vamos a mi tierra. En Voz Populi cuentan que la organización independentista ANC, la Asamblea Nacional Catalana, está en horas bajas y que, temiendo la baja participación en la diada del 11 de septiembre, pues ha anulado este año el sistema de inscripción, que era para recoger todos los que iban a participar. Así que este año pues no va a quedar constancia del posible pinchazo de esta diada.
Mira tú qué pena. Un confi.
Este te va a gustar.
A ver.
El Confidencial, con documento gráfico, es decir, que hay fotos también. Habla.
A ver.
Sí. Habla de, bueno, ya verás. Y además vestido, con un porte así muy elegante, marroquí. La comprometida boda diplomática en Rabat, que ha tenido como uno de los invitados a José Bono. El exministro acudió este sábado a una ceremonia, pero hay más, hay retranca aquí, a una ceremonia en honor de un empresario de origen marroquí que vive en Valencia, pero este empresario, Rachat Andalusi, en abril se personó como acusación en el caso Galí, porque quería que se investigara al líder saharaui por falsedad documental. Recordemos que Galí entró en España con un documento falso, pero supuestamente facilitado por el gobierno español.
Sí, bueno, aquello fue maravilloso. Aquella comparecencia de la ministra Montero, entonces portavoz, que dice: no, no ha entrado con una identidad falsa, ha entrado con una identidad distinta.
Distinta a la suya.
Fue maravilloso.
Identidad clónica, según la ministra, ¿no? Seguramente. Bueno, pues nada, que la Audiencia Nacional esto se lo tumbó, fue rechazada, pero sí que ha logrado personarse este empresario como acusación en la causa que se mantiene abierta en Zaragoza por aquella entrada extraña de Gali en España. Dejémoslo en extraña.
Y aquí te plantas así en una boda allí con la que está cayendo.
Que sí, pero había más, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que él destacaba, el Bono destacaba.
Un temazo, de esos que dices: jo, este me toca la fibra.
Uf, a ver. ¿A ti te gusta Leonardo DiCaprio?
Sí, me cae bien.
A mí me gusta.
Bueno, ya, razones obvias.
Bueno, pues resulta que DiCaprio es inversor de la empresa Diamond Foundry de Silicon Valley, que va a establecerse en España, va a poner su primera factoría europea para fabricar diamantes artificiales, y lo va a hacer en Trujillo.
Anda.
En la localidad extremeña de Trujillo. Allí planean construir una fábrica de diamantes sintéticos. ¿Y por qué ha pensado DiCaprio en irse a Trujillo? Que, por cierto, se ha hecho un cálculo estimado de que puede dar algo así como 600 puestos de trabajo a la gente, además del pueblo y de alrededores. Bueno, pues lo que le atrae es el sol y la tecnología fotovoltaica, porque es muy importante para fabricar diamantes sintéticos. Él quedó muy impresionado en 2006 cuando rodó Diamantes de Sangre, que es una historia real durísima, y decidió invertir en la fabricación sintética.
Desde hace 5 años apenas hay noticias de que este país haya exportado diamantes, mientras que Liberia, país fronterizo, ha exportado 2.000 millones de dólares. Es muy extraño, teniendo en cuenta que en Liberia no hay yacimientos de diamantes.
¡Qué escándalo!
¡Qué historia más chula! Pues, ¿cómo me alegro por Trujillo?
Pues, y qué escándalo lo de los diamantes de sangre. Tú sabes que, mira, yo soy de letras y te he de decir que he mirado varias veces la cifra porque, en fin, causa un poco de impacto. La naturaleza puede tardar entre 1.000 y más de 3.000 millones de años en generar un diamante. Y los sintéticos se pueden conseguir entre 6 y 10 semanas. Y, por supuesto, si la sangre de las personas a quienes explotan en condiciones infrahumanas para la extracción de estos diamantes y, casualmente, entre comillas, en países donde viven cruentos conflictos bélicos que se hacen eternos.
Mira, de las portadas que han llegado, me llama la atención a toda página, la primera de ABC, sanción para los médicos que no atiendan en catalán en Baleares. La socialista Armengol, presidenta de Baleares, cede a la exigencia de sus socios y abrirá expediente a los sanitarios denunciados por los pacientes por no atender en catalán.
Bueno, es que, no sé, igual la presidenta Balear entiende que te puedes poner enfermo en catalán, en castellano o, no sé, o en gallego.
Luego,
¿no?
Si ya te cura el médico, pues fenómeno.
Exactamente.
Primero.
Bueno, de todos modos, la presidenta Balear está que se sale en la prensa, porque la portada del Mundo traen ahí como una exclusiva, que el exjefe de los puertos de Baleares, que está detenido desde hace un año, se le han intervenido o han sido publicados ahora los correos electrónicos en los que dice, reconocía que le estaban presionando para prevaricar, que había un lobby que empresarial menorquín que le estaba presionando para que otorgara 171 amarres y que resulta que los dio, pero él en uno de los emails dice: mañana veré a Francina por Armengol y se lo plantearé. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que los amarres fueron conseguidos y según la jueza por indicaciones políticas.
Como diría aquel, no hacemos más que mejorar. Gracias, Maripau.
Sí, a ti, buenas
Hasta
noches.
Mañana. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aún quedan en funcionamiento algunas salas recreativas para nostálgicos, donde se pueden encontrar aquellas míticas máquinas arcade, ¿te acuerdas? O sea, que tú las rescatas, las coleccionas, las restauras.
Los videojuegos yo creo que ya los hemos tenido nosotros ya en nuestro ADN, ¿no?
España es uno de los países donde más fotos se suben a redes sociales y casi el 90% de esas fotos llevan un filtro. Guillermo Fauci es doctor en psicología.
De alguna manera queremos aparentar lo que no somos.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
48.881. 4881.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
31031.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Bueno, pues arranca la mañana en COPE Expósito y arranca el curso escolar. Luego, si los niños nos odian, no culpes al sistema, culpa a Carlos Herrera.
Más ciudades recobran el pulso de los niños yendo al colegio. De niños de Madrid, de Cantabria, de Castilla-La Mancha, que están, bueno, a estas alturas me imagino, si no se han levantado casi casi, depende de dónde vivan, ¿eh? Porque...
¡Mamá! ¡Papá!
¡Nos hemos dormido!
¿A dónde vais? ¿A dónde vais?
Claro, porque tú estás en una comunidad autónoma que no te toca ir y te asustas, claro. Y dices... Igual tengo que ir.
Sí, lo peor es cuando dice, depende de Ibar.
Claro,
como
claro.
Diciendo, ojo, no vais.
Ahí voy. Bueno, y cambiando de tercio, hay más de 100 familias, esto es terrible, que colaboraron con España en Afganistán y no han podido salir del país. Están en Kabul a la espera de una solución y señalados por los talibanes, que no son cualquiera, mira hoy la que se ha liado, y la de Aarón es una de ellas. Hoy he hablado con COPE.
No podemos volver a casa porque los talibanes nos han marcado. Ahora saben que vinimos a Kabul para viajar a España, pero al final no pudimos. Las autoridades españolas nos han dicho que nos van a evacuar, pero que pueden tardar semanas o meses. Por eso dicen que nos quedemos juntos en Kabul, que intentemos estar tranquilos y que esperemos hasta que encuentren una solución, una alternativa.
Tú sabes más de esto, Expósito, pero... allí se va a liar una gorda en breve, ¿eh?
Qué horror, sí, pero ni nos enteraremos de la mitad.
Ni de la mitad, pero bueno, la gente ya está liándose allí, obviamente enfrentándose. Bueno, también en nuestro tema del día de hoy hemos abordado la trata de personas. Ojo, eso está en España. La prostitución mueve cada año en este país 20.000 millones de euros. Es dato real, sí. Le preguntabas al comisario Luis Mayandía, que lucha contra este delito, ¿qué imagen había marcado en todo este tiempo? ¿Qué es lo que más le había marcado a él?
Una menor rumana fue rapada el pelo. Encontramos incluso un puño americano que tenía restos biológicos de las palizas que le pegaban a esta chica y que al final hicieron una barbaridad que fue grabarle a fuego un código de barras en el que venía identificada la deuda que tenía.
Un ultimísimo detalle, Luis Mayandía, comisario. ¿Salió para adelante?
Sí, salió gracias a la labor, entre otras, de estas ONGs. Claro, claro que salió. Se puede salir.
Me ha encantado el sí, como diciendo, sí, hombre, claro.
Pero ojo, siglo XXI y que te hagan esas barbaridades.
Es una barbaridad.
Bueno, y como sabes, La Linterna no es un programa fácil para trabajar en él hoy.
Bueno, chico, exigente.
Sí, pero me ha dado
pena. Yo doy
pena.
Todo y exijo lo mismo.
No. Tú te vas arriba, en el inicio de la tertulia. Yo no sé qué os pasa con Fernando Jáuregui. No solo le discrimináis, sino que además le dais de lo lindo si se queja.
Tiempo de análisis, tertulia, Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Encantado.
Fernando Jáuregui, ¿qué tal?
Aquí en Tres Cantos, dos.
Ya.
Para variar.
Pues yo...
No hay manera de hacerlo presencial esto, tú.
Bueno, pues ¿por qué no quieres? Aquí estamos Juan Fernández Miranda y yo en COPE.
No será una cuestión de valor, ¿no? Que no te atreves.
¿De valor quieres decir de valentía o de valor de lo que vale?
De valentía.
Ah.
Ojo que cuando Jauri ha hecho...
Se estaba acordando de mi padre.
Efectivamente.
Y el de Juan.
Efectivamente. ¿No? Te digo una cosa, una parte de su familia es de Amorebieta. Ahí te lo dejo, ¿eh?
Mira, hablando de gente que hoy se ha acordado de mi padre.
Sí, mira.
Sigue.
Bueno, pero Jauri no es el único que lo pasa mal en este programa,
bueno,
que como te digo...
pasa mal, ¿no? Oye, si hay que enseñar. Si se equivocan, hay que enseñar.
Ya, pero no es el único caso. Jauri es un veterano, pero nuestra compañera Silvia Martínez... una chiquilla, lleva algo más de una semana y pico en La Linterna.
No, pero ya estuvo en el máster.
Sí, pero cuando aquello era todavía aprendiz, ahora ya es profesional.
Ya ha vuelto, imagínate.
Ahora ha vuelto ya a la mujer y bueno, se le está haciendo cuesta arriba, no me extraña, porque hoy, claro, la has llamado, la has pegado un grito huracanado.
No la ha llamado, sabía que tenía que entrar y ha llegado tarde, que no es lo mismo.
Claro, porque ella estaba haciendo otras cosas.
Ah, entonces, pues mal.
Claro, y ha pasado esto.
No está la previsión del tiempo con Silvia Martínez. Hola.
Hola.
¿Dónde estabas?
Corriendo para llegar al estudio.
¿Y eso?
Porque me ha pillado el toro.
Ah, vaya por Dios, decía yo. Bueno, muy bien, ¿eh?
¿Voy con el tiempo?
El tiempo meteorológico.
Sí, ese.
El otro no.
Pero te parece, ¿no?
Sí.
Adelante.
Sí,
venga.
Sí.
Pobre chiquillo.
Es que luego casi se ahoga, según leía, de la falta de aire, del colapso respiratorio.
Ha llegado tarde a dar el tiempo. Deja ser una paradoja.
Perdona, ha llegado tarde para dar el tiempo... mal.
Climatológico.
Mal. Vale. Qué pena.
Bueno.
Con lo que se han esforzado esos padres.
Efectivamente. También te digo una cosa, con lo puñetero que eres, seguro que la pobre está haciendo alguna labor importante, pero bueno, da igual. Y también llegó el tiempo de hablar de los deportes. Charly Sáez te avanzaba la jornada clave de mañana para la selección española. Ojo, mañana día muy importante, lo contaremos aquí en COPE. Y no tanto por el partido que jugamos, sino porque el que juega otra gente. Los griegos.
Deportes en La Linterna, Charly Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
España ya está en Kosovo.
Mañana vaya partido que tenemos por delante. Dependemos de lo que pase en el otro encuentro que se juega mañana entre Grecia y Suecia. Ahí, Ángel, somos todos griegos. Nos interesa que Suecia no gane mañana.
¡Vamos todos! ¡Triqui,
Pues mira, Charlie Saez tiene pinta aquí el amigo, sí.
Ya sabes que nació en Chipre.
De mi ruso,
pero bueno, luego fue.
¿Qué decía Charlie Saez?
No, podía haber sido, porque tiene un perfil.
Por cierto,
muy,
tú sabes que aquí
elegante.
En el control y en el estudio tenemos una pizarrita donde se pone el tiempo.
Que toca ahora que hable alguien, ¿no?
No, es que Silvia ha puesto el tiempo y ha dibujado una mano así, haciendo un gesto, no entiendo.
Sí, como que nos den a los dos, ¿no?
No, a ti, en todo caso, pero no entiendo.
Bueno, pues mira, con todo el cariño para ella, esto podía hacer lo suyo, sobreviviré, porque hoy, tal día como hoy, nacía Gloria Gaynor.
¿Hace cuántos años?
Nació en el 49, calcula, yo soy un caballero, nunca hablo de la edad de las mujeres.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Cada día te pongo mejores músicas, tío.
Sí, la verdad es que ponéis muy buena música, ¿eh?
Sí. ¿Te sorprende o qué?
El resto del programa no está tan bien, pero al final está muy bien.
El resto del programa,
¿eh?
Es una mierda.
Sí, pero la música de último minuto. Esto es como los partidos de baloncesto que mola el último minuto, pues lo mismo.
Digo que. ¿Qué nos trae, majete?
Pues que hay lío con el aplazamiento de dos partidos de la jornada, el Sevilla-Barça y Villarreal a la vez. Resulta que se han aplazado porque los internacionales del grupo sudamericano vuelven el viernes y han considerado que no pueden contar con ellos y, por tanto, hay que aplazar los partidos. Y el Consejo Superior de Deportes le ha dado la razón a la Liga, que quiere aplazarlos, y la Federación ha montado en cólera y hay un pollo tremendo en torno al aplazamiento de estos dos partidos. Es la principal noticia, teniendo en cuenta que estamos pendientes de la selección, que mañana juega en Kosovo desde las 9:45, pendiente de lo que pasa en el Grecia-Suecia. Griezmann hoy ha marcado 2 goles con Francia. Y Haaland ha marcado 3, así que lo vamos a contar todo. Ah, y Depay, el del Barça, ha marcado 3 también con Holanda.
Oye, y no te pierdas, tenis a las 3 de la madrugada.
3 de la mañana, Carlitos Alcaraz contra el número 15 del mundo.
Un canadiense con
Félix
nombre muy raro.
Ayer Aliasin.
Sí, sí, interesantísimo. Que te espero en 3 minutos.
Perfecto.
Hasta ahora, Juanma.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.